Atentos charcuteros aficionados, atentos porque ahora nos vamos a meter en un tema de alto impacto y me parece muy popular por la época del año. Vamos a utilizar como motivo, como gancho de esta nota, una lamentable noticia. Fue la muerte de una persona por triquinosis en las últimas horas. Hay varias personas que están siendo atendidas. Suele ocurrir esta situación, lamentablemente, todos los años, más o menos para esta época. ¿Por qué? Porque comienza la faena doméstica de los chanchos, en la época del invierno, particularmente los famosos carneos y demás. Pero además hay todo un movimiento clandestino de compra y venta de carne porcina que no está en buen estado, que no pasa por los controles debidos, que no están reglamentados y demás. Y ahí puede ocurrir lo que ocurre muchas veces, la contaminación y el mal estado de las carnes que uno consume, a veces por comprarlas más baratas en lugares no habilitados, la pasás realmente mal, como le pasó, le ocurrió a esta persona, ¿no? Lamentablemente falleció. En línea está Daniel Rabino. Él es, además de bromatólogo, hace bastante tiempo, es director del Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia. Y con él vamos a hablar, entiendo largo y tendido, si podemos, para explicar todo este procedimiento. Primero, ¿qué es la triquinosis? ¿Cómo afecta? Pero además, ¿cómo debemos manipular la carne de cerdo en esta época del año cuando hacemos nuestros propios chacinados en casa, tan extendidos, tan populares? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio. Gracias por atendernos.
Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, y dispuesto a explicarnos a qué tenemos que prestarle atención cada vez que manipulamos cualquier tipo de alimentos en la casa, Daniel.
Empezando bueno, por ahí. Sí, tenemos para hacer todo un programa con este tema, sí. Pero vamos por partes. A ver. Básicamente este tema de la triquinosis dispara un montón de situaciones que nos hacen repensar nuestras conductas en cuanto al manejo de alimentos, ¿no? En este caso en particular, parte de la prevención de la que vamos a hablar tiene que ver con el origen de los alimentos que yo consumo. Ajá. Entonces, en general, todos los alimentos tienen que tener una fuente conocida, habilitada, aprobada y controlada de alimentos. Y esto, si bien nosotros como consumidores comunes no tenemos el acceso a las plantas o a los establecimientos, el hecho de que tengan un registro de establecimiento y registros de productos significa que ya ha pasado por controles, arrancando por los municipales y después distintos organismos en función del tipo de alimento que sea.
Un puntito ahí, Daniel. Sí. En cualquier carnicería que yo puedo encontrar en mi barrio, voy y compro carne de cerdo. Hablemos de esto, carne de cerdo. Si yo no le veo el sello a la carne o al cuero, ¿no? El sello que dice que ha pasado por todos los controles y demás. No la veo porque no está visible y porque no me di cuenta tampoco, que no lo pido y compro y demás. ¿Son compras seguras esas, Daniel, en cualquier carnicería que uno encuentre, que cree que está habilitada, y donde va la gente, va y consume y está a la vista de todo el mundo? ¿Ahí tenemos que prestarle atención a eso o no?
Y sí, lo que pasa es que los sellos en la carne no lo vamos a encontrar en todos los cortes de la carne, claro. ¿Sí? Va a estar en una parte del corte. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos debe a nosotros orientar en este tema? Primero, nosotros tenemos la facultad de pedirle información al carnicero, al que nos vende alimentos y demás. Sí. Dentro de esto, las habilitaciones tienen que estar. Hay un certificado de habilitación del municipio, hay un libro de inspecciones. Hay algo que nos puede dar la indicación de que ese establecimiento está pasando por algún tipo de control. Más allá de ver las condiciones higiénico-sanitarias que presenta el lugar. Si yo voy a un lugar y veo que hay olor feo, que hay moscas dando vuelta, que toco el vidrio de la exhibidora de carne y está tibio, no está frío, ya tengo que empezar a dudar de todo lo que pasa allá adentro. Uh-huh. Dentro del todo puede ser el origen de las carnes que estoy comprando. Uh-huh. Bien.
Sí,
se puede pedir. Se le puede pedir. ¿Tenés alguna parte del cerdo donde tenga el sello como para verlo? Ajá. Uh-huh. Pero el problema en general no está en esa carnicería que nosotros vamos a digamos, entre comillas, habilitar nosotros mismos como consumidores en función de las condiciones higiénicas, lo que podamos pedir. El problema es la otra carnicería, la que no tiene habilitación, la que no tiene las condiciones higiénicas, la que no tiene temperatura, la que la persona que nos atiende está higiénicamente desastrosa, encontramos olores.
Hay señales, no. Daniel, hay señales.
Hay señales, hay señales, exactamente. Nosotros tenemos que estar atentos a estas señales. No vamos a tener un inspector en cada uno de los lugares diciendo, no, esto está habilitado o no. Sí podemos pedir información, porque eso es un derecho nuestro, pedir información, y es una obligación de el elaborador de alimentos o el expendedor mostrar todas las habilitaciones que tenga. Pero hay indicios, y es lo que vos estás diciendo, Marcelo, hay señales que me deben decir, ojo con lo que estoy haciendo acá.
Está clarísimo. Bueno, voy a la carnicería y pido un corte de carne blanda de cerdo, porque la voy a curar, porque voy a hacer un jamón casero, o porque voy a hacer una bondiola, una panceta, o voy a comprar carne molida, ¿no? Y voy a hacer con eso unos chorizos también caseros. Por más controles que existan, o por más recomendaciones, es inevitable que la gente lo hace, Daniel, en su casa.
Lógico.
Lo hace. Bueno, ¿a qué hay que prestarle atención, Daniel? Explícanos con lujo de detalles esta situación. Bien. Porque está muy extendida.
Acá lo que tenemos que hacer es...
Porque es la manipulación de carnes crudas, ¿no? Entonces yo voy a curar una carne y es crudo.
Bueno, nosotros no vamos a dar una receta industrial de manipulación de carne y elaboración de chacinado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos elaborar estas cosas, tenemos que recurrir a fuentes de información confiables que me digan cómo puedo hacer estas cosas. ¿Bien?
Sí.
Ahora, antes de avanzar en esto, es importante marcar una línea divisoria entre lo público y lo privado.
A ver.
Lo privado es lo que yo hago puertas adentro de mi casa, para mi familia. No lo hago para venderlo, no lo hago para sacar al ámbito público, donde en el ámbito público cualquier alimento debe cumplir con todos los requisitos propios de ese alimento.
Ojo, que esto es muy importante lo que decía Daniel, porque yo hago unos salamis y me pongo en la ruta 81 y los vendo.
Bueno, ahí estás en infracción.
Claro.
Si yo estoy caminando, pasando por la ruta 82 y veo que están vendiendo salames, primero no se pueden vender en la vía pública, segundo, esos salames deberían tener una indicación como corresponde, un rótulo, un marbete, de dónde viene y demás. Entonces, ¿el problema cuál es aquí? La elaboración casera, todos hacemos cosas en casa, desde una comida común hasta, a lo mejor a vos que se te ocurre hacer una panceta o hacer una bondiolita y demás.
Y de hecho lo hago, sí. Sí,
sí. Podemos dar fe de eso a algunas personas. Pero el tema es,
sí.
¿Qué voy a utilizar como herramienta para preparar estos alimentos? Información confiable de organismos confiables, el INTI, el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias. O sea, tener información de cómo hacerlo. Pero lo voy a hacer para mí, con todos los cuidados que esta información me dé, con toda la higiene correspondiente, con la calidad de los insumos que voy a utilizar. Todo eso es para mí, para mi casa. Y yo me hago responsable de lo que yo le hago a mi familia. Hasta ahí es como elaborar una comida todos los días.
Claro.
El problema es cuando yo esto que estoy haciendo lo saco a la venta. En el momento que piso la vereda estoy en el ámbito público, y el ámbito público dice que cualquier alimento debe reunir todos los requisitos legales que corresponden a ese alimento.
Bueno, pero al margen de eso, Daniel, de que yo lo saque afuera y al ámbito público ya estoy en infracción, lo que quiero es estar seguro de mi procedimiento, ¿me entendés? Porque
bueno,
así como enveneno a alguien de afuera, voy a envenenar a mi familia,
claro.
¿Me entendés?
Por eso.
Decime, entonces, qué tengo que tener en cuenta.
Primero, que ya lo dije, todos los procedimientos que corresponden a la elaboración de ese tipo de producto, de una fuente confiable. Segundo, si voy a elaborar carne de cerdo y tengo dudas, me arrimo a algún municipio cercano con una muestra de carne, o me contacto primero con el municipio para decir qué muestra de carne te traigo, de qué parte del cerdo, para que el municipio haga un análisis, una triquinoscopía, y vea si hay triquinosis por lo menos en ese cerdo.
Claro.
Bien, entonces hacemos una cadena de calidad e inocuidad que va desde el origen confiable de la materia prima, el expendedor confiable de la materia prima, un control propio con un organismo oficial que me va a decir si tengo o no triquinosis en esa carne, para que me dé la confianza que si hago el procedimiento que un organismo o una institución confiable me dice cómo hacerlo para mi casa, bueno, no debería tener riesgo, o el riesgo se disminuye, nunca es cero, sí, ni es siempre, pero las posibilidades son menores.
Claro, Daniel, sí, te hago una consulta. Compro en algún lugar flojo de papeles, compro, no sé, una bondiolita, un costillar de cerdo, lo hago a la parrilla. ¿El calor termina matando al parásito o no?
Los alimentos bien cocidos, en los alimentos bien cocidos como corresponde, el parásito se elimina. Ahora, no caigamos tampoco en el facilismo de que la cocción mata todo, entonces yo meto a la parrilla cualquier cosa.
Ok.
Porque también cualquier tipo de incidente alimentario, microorganismo, parásito, bacterias, virus, todo también es proporcional a la cantidad que tengo en la materia prima. No es lo mismo cocinar una carne o cualquier otro tipo de producto que ha sido de origen confiable, que la carga microbiana que tiene o lo que sea es la normal para ese producto, a que yo ponga en la plancha un producto que ha sido o que tiene una carga microbiana excesiva. Las probabilidades de que sobrevivan en esa cocción o que queden son altas, porque todos los procesos culinarios y demás están pensados en cargas normales, en materias primas confiables y sanas.
Cuando yo coloco un trozo de carne a un proceso de curación, una salazón, ¿no? Primero en sal y después un proceso de maduración, como se hace la bondiola, como se hace el jamón y demás. ¿Ese proceso no mata al gusano? Si,
no.
Exactamente. Si está contaminada la carne, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta.
No lo mata. O sea, ninguno de los procesos, salazón, ahumado, maduración y demás, va a eliminar el parásito. El parásito se va a eliminar con el calor, con una cocción adecuada, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, el origen de esta carne sea razonable.
El origen tiene que ser,
No podemos dar el mensaje de que cualquier cosa que tire a la parrilla está bien porque el calor lo va a matar, porque no es así.
Está bien.
Daniel, te cambio 2 segundos de rubro, ¿sí? Salgo de la cuestión animal y me voy a la vegetal. Uno, así como hay carnicerías que están flojas de papeles, hay verdulerías que empiezan a ofrecer conservas caseras, ¿sí? Y que no pasan por ningún proceso de control. ¿Qué hay que tener en cuenta en eso? Porque triquinosis por un lado, pero botulismo por el otro.
Bueno, lo dijimos al principio. Cualquier alimento que yo compre y consuma tiene que tener la rotulación correspondiente que me dice que está elaborado en un establecimiento aprobado. Yo no voy a ver que está aprobado, pero tiene un registro ese establecimiento, tiene un registro ese producto, significa que debo entender que ese establecimiento tuvo todos los recaudos para elaborar ese alimento, la materia prima, los procesos, los controles, la higiene, la inocuidad de lo que estás llevándote vos en ese envase. Si vos tenés un envase pelado, yo pregunto, ¿quién lo hizo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué materia prima? ¿Qué controles tuvo? ¿Qué recaudos tuvo? ¿Cuáles fueron las condiciones higiénico-sanitarias de la elaboración de ese producto? El origen de ese producto, materia prima, que después se transforma en esa conserva que tengo ahí. ¿Tengo respuesta? No tengo respuesta. Ahí viene la pregunta del inicio. ¿Me voy a arriesgar a darle a mi familia una conserva que no tengo ningún tipo de respaldo de las condiciones higiénico-sanitarias de esa conserva? Y la respuesta debería ser no. Porque después cuando tenemos un incidente, cuando tenemos un síndrome urémico hemolítico por una carne molida desconocida o un botulismo y estamos en el hospital, nos lamentamos de la situación y uno se repregunta por qué no habré hecho tal o cual cosa y ya es tarde, ya lo tenemos en el hospital el problema.
Ya está.
Entonces es prevención, es antes de todo esto.
Bueno, y para cerrar, Daniel, y gracias por tu tiempo.
Una cosita, Daniel, porque me quedé con esto. Bueno, ¿y cuáles son, más allá, compramos, no preguntamos, cuáles son las señales que tenemos que nos dan las conservas como para empezar a sospechar.
Si lo destapás y hace ruido como una soda, claro, chau, tiralo.
Si está ya hinchado.
A ver qué dice el bañero.
Una buena pregunta para una respuesta importante, no porque la dé yo, sino por la importancia de la respuesta. Ningún microorganismo que me va a producir una intoxicación o un incidente alimentario altera el producto, ni color, ni olor, ni sabor, ni textura. O sea, yo lo abro, lo huelo, no lo tengo que probar, obviamente, pero todo esto va a estar inalterado. Puede ser que la elaboración o que la carga de microorganismo que tenga ese alimento también haya otros microorganismos que son alterantes, que fermenten, que produce gas, que va a hacer espuma, que me va a saltar la tapa, pero puede que no ocurra, ni salte la tapa, ni tenga espuma y esté contaminado y tenga botulismo y no va a haber nada que me indique que ese alimento tiene un microorganismo que me va a producir un incidente alimentario.
Perfecto.
Entonces, tampoco cometer el error de probar eso. Si yo compro una conserva de origen desconocido, no la tengo que probar. Si tiene toxina botulínica, en cuanto pruebe, listo, suficiente. Por eso es importante la prevención, por eso es importante tomar estas acciones de resguardo previas a, y no arriesgarme a decir, ah, pero no tenía espuma. Le pongo un ajo y si se pone negro, no. No hay alteración en estos alimentos, si no la gente no se intoxicaría. O sea, nadie va a consumir algo que está feo, que tiene esto.
Es parte del mito eso de le pongo al tomate, le pongo el ajo arriba, si lo abro y está bien el ajo, entonces está bien el producto.
No. Bueno, acá es ciencia, y la ciencia dice el pH de ese producto. Menor de 4,5, poco probable que haya botulismo. Mayor, es muy probable. Es así.
Perfecto.
Bueno, y para el cierre, te iba a preguntar esto. En el 2021, Daniel, recordemos cuando arrancó el 2021, recuerdo que fue después de la pandemia y demás, una familia en Maipú come milanesas. Compra milanesas y las prueban en un almuerzo. El señor de la casa, señora, le siente un gusto raro, pero ya había comido milanesas. Entonces, las sobras de esas milanesas se las dan a los perros, a sus mascotas. Lo cierto es que eso sucede al mediodía. Pasan las primeras horas de la siesta, los perros aparentemente están durmiendo. Cuando se dan cuenta, los perros no estaban durmiendo, eran 4 o 5 perros, estaban todos muertos. El señor se descompone, lo llevan al hospital y se muere. ¿Recordás ese caso, Daniel?
Sí. Pasaron varios días antes de la muerte del señor. Y hubo una... enfermedades de base que complicaron el cuadro. ¿Sí? No llegamos, porque esto terminó en la justicia, obviamente, por la muerte y autopsia y necropsias y demás, para ver cuál fue el alimento o el tóxico implicado allá adentro. Algo hubo, no podemos determinar qué, porque epidemiológicamente uno hace un relevamiento de la situación, entonces... decimos, bueno, milanesa carne, milanesa tiene huevo, milanesa tiene pan rallado, bien. Pero en esa familia también en la noche previa de esa misma carne comieron carne sola y no les pasó nada. Pareciera ser que el problema era el pan rallado, digo pareciera ser porque no tuvimos una evidencia científica de cuál fue el problema. Grave además porque nosotros fuimos a la casa de esta gente con el doctor Vera Bello, ahora desaparecido.
Murió.
Sí, murió Gonzalo. Hicimos un relevamiento y la señora dice, mire, la comida la trae mi marido, yo no sé dónde lo compró.
Claro.
Entonces no tenemos para dónde salir disparados para tomar una acción preventiva. Pero fue algo muy extraño, muy puntual.
Sí.
Habría que ver la justicia hasta dónde llegó porque no hubieron otros incidentes similares. Entonces, si la carne era de una carnicería y era la carne el inconveniente, probablemente hubiera habido otros incidentes. Si fue el pan rallado era de una panadería o no sé dónde lo compró este señor.
Donde aparentemente se vendía el pan rallado suelto también, esas cosas.
Exactamente. Todas esas cosas no las podemos saber porque nunca pudimos saber el origen del pan rallado y de la carne que compró este señor.
Claro. ¿Por qué lo traje?
Bueno, volvemos a lo mismo.
Claro.
El origen de la carne, el origen del pan rallado, la confianza en el establecimiento, las condiciones higiénicas. Damos vuelta siempre alrededor de lo mismo. Lo que tenemos que hacer aquí es un esfuerzo particular por prevenir estas cosas.
Escúchame, y ahora cierro, estaría todo el día hablando con vos, Daniel. Hago milanesa, uso el pan rallado. La pregunta que hacíamos hace 3 años cuando muere esta persona, lamentablemente, y sus mascotas. ¿El pan rallado que me sobra después de haberlo pasado por el huevo, lo puedo guardar o no? ¿O lo tengo que tirar?
No, lo tenés que tirar.
Ajá. Sí, o
este pan rallado que te sobró después de pasarlo por el huevo tiene una carga microbiana, tiene nutrientes, tiene huevo, hay que ver si manipulamos ese huevo como corresponde, no lo contaminamos con salmonela que pueda tener en la cáscara para adentro. A ver, no arriesgarse a este tipo de acciones. Uh-huh. Es como todo. Todo lo que hago en cuanto a comida tiene que ser medido, lo necesario, no hacer de más. Sí. Todas estas prácticas de guardar, congelar, descongelar, volver a congelar, dejarlo a temperatura ambiente, todas estas prácticas atentan contra la inocuidad de ese alimento. Uh-huh. Y más, que no tenemos señales de en qué condición está. Y más, si no sabemos el origen de esto. Por esto, recalco este tema para... Sí. Hablando especialmente de este caso de triquinosis, el origen de las cosas que voy a llevar a mi casa. No ahora, compro en la calle, no compro por redes sociales.
Uh-huh. Sí, está clarísimo. Entre vos y yo y nadie se entera. ¿Eh? ¿Qué podemos comer? ¿Y cómo?
De todo.
¿Sí?
Siempre y cuando tengamos un resguardo en lo que estamos comprando o preparando, si no, nos vamos a morir de inanición.
Chao, Daniel. Gracias, gracias por estos minutos. Fue buenísimo.
Bueno, gracias a ustedes. Chao. Y cuando lo necesiten, estamos para hablar de estos temas.
Para eso estamos, claro. Y en la radio también, así que a disposición tuya también. Un abrazo, bueno, Daniel. Hasta luego.
Abrazo. Hasta luego.
Bueno, higiene de los alimentos. Daniel Rabino, un bromatólogo de la puta madre, sabe un montón y nos ha enseñado a cómo manipular alimentos.